Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Quiero empezar esta palabra con un testimonio antes de poner el título de la palabra. El domingo pasado, no sé si aquí aficionados o afiebrados al tenis como lo soy yo, en la iglesia habemos unos pocos. El domingo pasado ocurrió para mí un milagro en Colombia. El domingo pasado en dobles hubieron dos colombianos, Cabal y Farah, que ganaron el Wimbledon en dobles. Para ellos fue la primera vez, y para Colombia fue la primera vez en ganar un gran slam en tenis, como lo que hizo Andrés Gómez hace ya más de una década para Ecuador. Ahora, esto fue lo que me llamó la atención. Cabal hablaba mientras daba las declaraciones y decía lo siguiente: no solamente esto es muy importante para mí, sino esto es un... faltó fue que usara la palabra milagro. Dice: hace 15 años me operaron de los ligamentos de una rodilla, se me habían roto, y esto fue lo que dijo el doctor: usted nunca va a volver a poder jugar tenis. Dice: hoy 15 años después de esta operación, lo decía y lo ha dicho con lágrimas, decía: de la operación no estoy al 100%, sin embargo pudo ganar un partido de Grand Slam junto con su compañero, con Farah. Y él no solamente hizo historia para él, hizo historia para Colombia, el primer Grand Slam que Colombia gana en tenis. Y de ahí parte del título de este mensaje, y es: tu historia no ha terminado, tu historia no ha terminado. Vamos a leer Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es al profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escuchen esto, pongan atención si usted no ha escuchado esta historia también, porque ella es importante. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogida dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Un poquito de contexto. La tierra estaba empezando un periodo de más de 3 años y medio de sequía, donde no llovió. En la tierra no llovió por 3 años y medio. Sobra decir que no hubo comida. Estaba el principio de la sequía, habían pasado apenas unos meses. Y es aquí donde llega el versículo 9. Veamos el versículo 9 y lo que Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y mira esta palabra: aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Si nos ponemos un poquito en los zapatos de esta viuda, era una viuda necesitada, estaba a un día de comer su última comida. Yo no sé qué se sentiría saber que ya no tengo nada más que comer, que esta es la última comida y no tengo nadie, todos a mi alrededor están pasando situaciones iguales o peores a las mías, y que se me está cerrando rápidamente mi futuro. A veces es fácil, cuando uno ve a alguien más pasar por eso, decir: ay, hermano, crea. Pero déjeme decirle, son situaciones tan difíciles que solo alguien cuando ha pasado por situaciones difíciles de verdad comprende lo que alguien más está pasando. Esta viuda estaba a un día, estaba a unos ratos de comer su última comida y dejarse a morir de hambre. Es un proceso doloroso, y qué duro que O sea, no solamente morir ella, uno piensa a veces que me pase lo que sea a mí, pero no a mi familia. Y ella tenía que responder por un hijo, había quedado viuda. Y ella y su hijo se iban a dejar morir, iba a tener que ver morir a su propio hijo. Qué duro es esto. Pero aquí es lo que me parece interesante. Dios le dice a Elías, vete a Zareta de Sidón. ¿Alguien sabe dónde queda Zareta de Sidón? ¿Alguien sabe? Yo hasta ayer tampoco sabía. Pero ¿por qué es importante este lugar? ¿Y por qué es importante esta viuda? Porque Dios sabe dónde estamos y Dios sabe por las que estamos pasando. A veces pensamos cuando pasamos por tiempos difíciles que nadie sabe, que nadie se ha enterado. Y déjeme decirle, a mí no me interesa que nadie sepa, lo que sí me interesa es que Dios sepa. Repito, no me interesa que nadie sepa, lo que sí me interesa es que Dios sepa dónde estoy yo, porque Él me puede ayudar, porque Él se puede glorificar en mi vida, porque Él es el que puede hacer algo. Pero aquí esto me llama también la atención. Dice, le dice esto a Dios a Elías, vete a Zarete de Sion y mora allí. Y mire lo que dice, porque he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pregunto yo, Dios dice que le había dado, y dejemos el versículo por unos minutos. Dios dice que le había dado orden a una mujer para que él fuera la que sustentara a Elías. ¿En qué momento vemos en la escritura que bajó un ángel del cielo y se le aparece a esta mujer y le dice, te ordeno que le des de comer a Elías? Nunca. La última en enterarse que ella le iba a dar de comer a Elías fue la mujer. Pero ¿por qué es importante y por qué es relevante? Porque a veces nosotros no sabemos y a veces en mi desesperación, en mi necesidad y en el momento cuando estamos pensando algo de pensar que hasta aquí llegué yo. Déjeme decirle, Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Dios no ha terminado, Dios todavía tiene un propósito. Dios todavía quiere hacer cosas grandes en su vida. A pesar de que hoy no vea cómo, a pesar de que hoy mis circunstancias me digan hasta aquí llegué, no hay para dónde coger, pero Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Ahora, aún en medio de esta condición, Dios tiene un propósito conmigo. Aunque no lo vea, pero es verdad, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, aún en medio de esta dificultad, Dios tiene un propósito conmigo. ¿Y saben qué me llamó también la atención? Uno diría, ok, Señor, ¿a cuántos les gustaría que Dios los use? ¿A alguien le gustaría que Dios los usara de alguna forma? Levanten la mano a los que les gustaría que Dios los use. Muevan la mano, Dios lo está viendo. Pero baje la mano. ¿Saben qué es lo que me llama la atención? Dios no usa gente perfecta, Dios busca gente imperfecta. Cualquiera diría, Señor, cuando ya tenga suficiente para mí, ahí sí llámame a usar. Cuando esté completamente sano, úsame. Cuando en mi matrimonio deje de pelear, úsame. Cuando mis finanzas estén perfectas, úsame. Cuando, Señor, todos en mi casa te conozcan, úsame. No. Dios busca gente imperfecta. Dios quiere usar a gente que no tiene la vida completamente arreglada. Esa es la elección de Dios. Dios lo quiere usar a usted así como usted está. Amén. Versículo 10. Y antes de pasar a leer el versículo 10. Uno no sabe si Dios lo va a usar en la vida a uno para tocar a unos pocos o tocar a muchos. Pero Dios te quiere usar. Versículo 10 y versículo 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó allá a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, y paremos ahí. Esto me llamó mucho la atención. Ella estaba recogiendo leña, iba a preparar su última comida. Uno no se puede ni imaginar qué estaría pasando por la mente de esta mujer. Imagino buscando leña, eso sí había. No había comida, pero sí había leña. Y cogía la leña y solo tenía un poco de harina y aceite. Y ella recogía leña y tal vez lo estaría haciendo con lágrimas, pensando en su hijo, pensando en las alegrías, en lo bello que él era, en cuánto ella lo amaba. Y en ese momento llega un extraño y le dice: señora, señora, deme un vaso de agua. Y esto me llamó la atención. Yo no sé cuántos que hayamos pasado por necesidades, por cosas difíciles, haríamos lo que esta mujer hizo. Esta mujer, en medio de su tremenda necesidad, siguió sirviendo. Esta mujer, en medio de su tremenda necesidad, no dejó de servir. Esta mujer, en medio de su necesidad, no dejó de servir. Hay personas que pasan algo y ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero ir a la célula, ya no quiero esto. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Es que estoy pasando por dificultad. No es lo que la Biblia me enseña, no es lo que Dios me enseña. Hace años con mi esposa estábamos empezando a pasar por algo bien difícil. Fue un tiempo de muchas lágrimas, 2012. Fue un año de llorar y llorar y llorar y llorar. Fue el año en que más hemos llorado, creo. Y fue un momento donde empecé a preguntarme si debía seguir haciendo lo que estaba haciendo. No porque no quisiera, sino porque sentía que había sido tan golpeado, que habíamos sido tan golpeados, que estábamos pasando tiempos tan difíciles. Y el Señor usó a los pastores, al pastor David, a la pastora Katy. Y me acuerdo que un día, orando en una reunión, se acercaron y me dijeron: sí, no dejes de servir. No dejes de servir. Y esa palabra. Y a veces uno quiere concentrarse. ¿Qué saca uno concentrándose en el dolor? ¿Qué saca uno? Y esta viuda entendía eso. Apenas Elías le dijo: tráeme un poco de agua, ella se fue a traerlo. Y de nuevo, antes de leer ahí, continuar leyendo la historia, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 25 al 26. Y en verdad os digo, este es Jesús hablando, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios enviaría a Elías no a una viuda de Israel, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón? ¿Alguien? No sé si sabe dónde es Sarepta de Sidón. Déjeme decirle dónde es Sarepta de Sidón. De Sidón. Sarepta de Sidón. Sarepta es una pequeña población y Sidón es el lugar, el área donde estaban. Hoy en día Sarepta está al lado de Beirut, en el Líbano, alrededor de unos 85 kilómetros de Israel. Elías no fue enviado a Israel, fue enviado al Líbano. ¿Pero por qué a ellos? Y antes de hablar un poquito más acerca de ella, no sé si usted sabía, pero Sidón significa lugar de pescados. Era una población que estaba a la orilla del mar. Una región a la orilla del mar. Pero Sarepta significa, y esto me llamó la atención, Sarepta significa en el griego lugar de refinamiento. Lugar de refinamiento. A veces no entendemos, pero Dios permite que pasemos por cosas para refinarnos, para purificarnos, para que a la larga seamos mejores. A través de lo que estamos pasando, Dios lo está refinando. ¿Habrá alguien aquí que esté siendo refinado por Dios? Levante la mano a los que están siendo refinados. Baje la mano. Gracias. ¿Por qué Dios lo envió a Elías? Ahora, ¿sabe qué? Esto me parece una contradicción. Habían viudas en Israel, pero ¿cuántas de ellas, en lugar de poner sus ojos en Dios, pusieron sus ojos en lo que estaba alrededor, de pronto en el esposo, de pronto en el dinero? Y hay momentos que, y es cierto, está dicho que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y esta viuda que no tenía nada, que se había quedado sin nada, se había quedado sin esposo, sin recursos, no tenía sino solamente un puñado de harina, había escuchado las historias del Dios de Israel. Y yo estoy seguro que esta viuda habría clamado a sus propios dioses y no le habían respondido, pero como ya no le quedaba nada más, tal vez le vino esta revelación al corazón: ¿será que habrá otro Dios fuera del que he conocido? ¿Será que el Dios de los israelitas, del que he escuchado tantos milagros, de verdad es el Dios verdadero? Y le dijo de pronto esta oración: Señor, yo no sé si eres verdadero, pero te pido ayúdame en este momento, envíame ayuda hoy, si tú no me ayudas hoy me muero, no te olvides de mí ni de mi hijo, ten misericordia de mí. Una oración así. En el Salmo, no lo vamos a ver, 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste. Y de pronto ella recogiendo leña en ese momento: Señor, ten misericordia de mí, ya no sé qué más hacer, Señor. He tratado de todo, si tú no me ayudas, si de verdad eres Dios, glorifícate en mi vida. Y luego un hombre se le acerca y le dice: Señora, tengo sed, tráigame un vaso de agua. Elías. Y es aquí donde también versículo 11 sigue diciendo eso. Dice que y ella yendo a traérsela con su leña, me imagino, se fue para dejar la leña y a traerle agua a este hombre que le pedía agua. Él la volvió a llamar y le dijo: psst, psst, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda como que había tratado de mantener su compostura hasta ese momento, pero esta fue la gota que derramó el vaso. Le pidió agua y ya fue a traer el agua. Pero en el momento que estaba yendo a traer el agua, llega él y le dice: pss, 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 pss. Y también tráigame pan, tengo que hambre. Y de pronto ella hubiera dicho: ta, 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 ta. Usted no sabe, desconsiderado, no sabe las que estoy pasando. Y le cuenta: solo me queda un puñado de aceite y de harina y lo voy a preparar para que mi hijo y yo nos muramos, y usted quiere pan, no tengo ni para mí. ¿No será que aquella cosa que hoy está irritando mi vida, que ha venido a mi vida, es justamente lo que Dios está tratando de usar para glorificarse en mi situación? Escúchame, repito, ¿no será que aquella cosa que está irritando mi vida, Dios está tratando de usar para glorificarse en mi situación? Y también, déjeme decirle, más importante que lo que yo tengo hoy es quién me tiene a mí. Más importante que lo que yo tengo hoy es quién me tiene a mí. Tal vez usted no tiene hoy nada, pero si Dios lo tiene a usted, hermano, tranquilo, va a salir de esta. Mi hermana, tranquila, va a salir de esta. Tal vez usted, repito, no tiene hoy algo que necesite, pero más importante que lo que yo tengo hoy es quién me tiene a mí. Va a salir de esta. Amén. Esta mujer no se daba cuenta que aquella cosa que hoy la estaba retando iba a traer la respuesta. Un hermano me contó un testimonio esta semana. Hace unos meses me pidió oración. Este hermano había hecho un trabajo para alguien que le había pedido un trabajo y dice: es la persona más exigente de la vida. Me ha hecho repetir el trabajo una y otra vez y me ha hecho, dice, anda fijándose cada detalle y no me aguanto esta persona, me dijo este hermano, palabras más, palabras menos. Dice, se ha fijado y me ha tocado repetir y me ha tocado volver a hacer y me ha tocado estar ahí pendiente y me ha tocado, dice, me ha exigido y me ha exigido y me ha exigido y no pedía oración por eso, sino porque ya había terminado el trabajo y no le pagaba.
Dice, encima exigente y cumplido.
Y yo le dije, ¿y qué pasó? Y le empezamos a hablar. Dijo, sí, hay un contrato. Y el contrato dice que a los 3 meses, pero yo metí plata en eso. Y han pasado ya casi 2 meses y casi cuatro semanas, casi se cumplen los 3 meses y no me paga. Y cuando le fui a decir, me dijo, tiene que esperar a los 3 meses. Ay, Señor, Señor. Y finalmente pidió oración. No sé cómo salió, dijo, yo tengo que también cumplir cosas, no he pagado, se me dañó el carro, bueno, de todo. Y hablando esta semana con él, le dije, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, ya le habían pagado. Y él me cuenta, dice, ¿quién se iba a imaginar en este tiempo donde a veces las cosas no han estado como en otros momentos? Pero este hombre que me hizo la vida tan imposible, ahora me llama para todo. Dice, yo, mi área de especialidad, yo sé arreglar este tipo de cosas. Yo sé, esto es lo que yo trabajo. Pero me dice, yo quiero que usted me ayude arreglando esto. Dice, yo no sé esas cosas. Me dice, no me importa, consígalo usted. Yo conozco que usted es puntual, yo conozco que usted hace un buen trabajo y yo le pago a usted. Ok. Y me dice, por ejemplo, un trabajito que le hice para él, le conseguí a alguien y le dije, el maestro va a cobrar $1,000. Y me dice, aquí está $1,000. Y usted, por haberme ayudado, por haberlo conseguido, le doy 500. Y así, y dice, así para todo. Y dice, hay cosas que yo no sé ni cómo se hacen, pero me dice, usted vaya y consiga. A usted yo lo conozco. Este hombre que le causó tantos problemas se ha convertido ahora en la provisión de este hermano. No sé si hay personas o situaciones, o usted está hoy teniendo que lidiar con algo que lo exaspera. ¿Cómo sabe usted si eso es lo que Dios quiere usar en su vida para proveer lo que usted necesite en este tiempo? No lo pelee tanto, no lo luche tanto. ¿Cómo sabe usted? Versículo 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Faltaban más de 3 años en ese momento. Elías le dijo a la viuda que hiciera 3 cosas, 3 cosas que hoy nos sirven a usted y a mí. La primera es obvia, ya hemos sido recordados esta, pero hoy quiero volvérsela a decir. La primera es, no temas, no temas, no temas. No le dé el gusto de verlo a Satanás, que lo vea usted temblar. No le voy a dar ese gusto, no voy a temer. Yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a sacar de este lugar, yo sé que Dios me va a sacar en este momento, yo sé que Dios va a hacer milagros en mi vida. No temas, no temas, no temas. ¿Qué está enfrentando? ¿Qué lo ha puesto a sudar? No tema, Dios está con usted, no temas. La segunda cosa que le dice Elías, hazme a mí primero. En otros términos, obedece la palabra de Dios. Probablemente usted ya conoce qué dice la palabra y a veces estamos pensando, ¿lo hago o no lo hago? Obedezca, es para su bien. Obedezca. Obedezca aunque no vea, aunque no sienta, aunque en ese momento las cosas no parezcan cambiadas. Esto era una locura. Y a la vez, la viuda que decía, no tengo nada que perder. O me muero ya porque ya comimos nuestra última comida, el penúltima comida el día de ayer. Y si le doy la comida que íbamos a comer hoy, me quedo sin nada. Entonces, ¿qué diferencia había de que la de ayer fuera la última comida a la de hoy fuera la última comida? Ninguna. Decidió obedecer a Dios. Decidió hacer lo que Dios le había hablado a través del profeta. ¿Qué le ha dicho Dios a usted para que haga? ¿Ya lo hizo? Tal vez en algunos sea perdonar. Tal vez en algunos sea orar, tal vez en algunos sea hacer algo por alguien. Yo no sé qué le habrá mostrado Dios hacer. Hágalo. Dios lo va a bendecir. Y la tercera cosa, le dijo no solamente que vaya y preparara, sino dame a mí primero. Dame a mí primero. ¡Qué profeta tan descarado y hambriento! No solamente tenía sed en vista de mi necesidad, ahora él quiere comer primero. ¡Qué bonito! ¿Qué acaso tiene corona? Y no es cerveza, ¿no? Pero ¡qué bonito! ¡Qué descarado este profeta! A veces menospreciamos el poder de una ofrenda y ya recogemos ofrendas. ¿Cómo sabe usted si una ofrenda no le vaya a salvar a usted la vida? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, yo no le voy a hacer nada a ese profeta? Ella no hubiera contado la historia, no hubiera salido aquí. Solamente hubiera salido una crucecita de donde ella y su hijo murieron. Pero su obediencia en traer una ofrenda cambió su vida. Hay aquí, mientras estoy diciendo, hay aquí algunas personas que Dios les ha hablado y el Señor me está hablando de esto. Hay personas a las que Dios les ha hablado de que deben dar ofrenda y usted se ha estado reteniendo. Señor, muéstrame, ¿qué necesita? Que un ángel venga y se le aparezca. Así dice el Señor, tacaño, dé la ofrenda. Suelte, suelte. ¿Qué necesita? Yo sé que Dios me está hablando y no es una persona, sentía como algunas personas. Y de eso depende su vida. De eso depende su vida. Esta viuda, y por eso Dios escogió a esta viuda. Si le hubiera dicho a una viuda israelita, no sé si lo hubiera hecho. Pero esta mujer había decidido creer en el Dios de Israel. Nunca había conocido lo que era un profeta. Nunca había tenido una Biblia. Y se le viene un hombre que dice que es profeta de Dios. Yo soy Elías. ¿Quién será este? Tengo que para allá mi reloj, ya llegó el tiempo, debo terminar ya. Dios le había hecho esta viuda a través de este profeta que ella nunca había visto que le diera a ella de comer. Y es aquí donde requirió no solamente obediencia, sino este paso de fe. Señor, yo voy a creer la palabra de este hombre, aunque nunca te he visto a ti. Tú enviaste a este hombre el día que clamé, me respondiste a través de este importuno, de este hambriento. Pero aquí estoy haciendo yo el pan, Señor, y voy a hacer el mejor pan que pueda hacer. ¿Quién sabe si tú vas a abrir las ventanas de los cielos a favor mío? Dice la escritura que la harina no escaseó ni el aceite se le acabó. Ella empezó a hacer y sacaba harina y seguía la misma cantidad de harina y le iba a hacer un pancito y resultó trayéndole panzote. ¡Coma! Pero esa ofrenda le salvó la vida. El Señor no me deja tranquilo con esto. Usted no va a ver que sus circunstancias empiecen a cambiar hasta que dé esa ofrenda a quien Dios le dijo que dé esa ofrenda o donde Dios le dijo que dé esa ofrenda. Usted sabe con quién estoy hablando. Yo sé que hay aquí algunas personas que necesitaban escuchar esto hoy. Su obediencia y su fe van a salvar su vida. Ahora, estábamos hablando con este hermano que el jefe, alguien con quien había tenido un contrato, le había hecho la vida tan imposible y llegamos a este punto. Le dije, tú estás haciendo historia. Y déjeme decirle, Dios quiere hacer a través suyo historia para su familia. Yo vengo en mi caso de familias que por unos lados han habido prósperos y por otros lados muy necesitados, pero esto ha sido la historia general, borrachos, promiscuos, divorciados, abandonados, fracasados. Y Dios escogió tal vez al menos de todos para cambiar la historia. Dios lo ha escogido a usted para cambiar la historia de su familia y quién sabe si de la nación. Ahora, ¿qué tenaz pasar a la historia de una nación como ser el pasar a la historia de la nación de ser el ladrón, de ser el engañador, de ser el mentiroso, de ser alguien que pudo haber hecho algo y escogió lo malo? Pero Así como pocas ocasiones, como pasó este domingo con Cabal y Faraday, han pasado también aquí en Ecuador hombres y mujeres que han cambiado la historia por una decisión buena que han tomado. Dios quiere usarlo a usted, porque Dios todavía está escribiendo su historia. Tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. ¿Cuántos creen que esta palabra es para usted? Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.